La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó, con condiciones, el proyecto minero portuario Dominga, iniciativa de la empresa Andes Iron, que pretende extraer hierro en la comuna de La Higuera, al norte de la cuarta región. Esto, a 3 días del histórico informe de la ONU sobre crisis climática. En tanto, en la región de Los Lagos, un consejero regional quiere crear una comisión regional de cambio climático. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
Arriesgo te demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Vale la pena reservar tu Toyota?
Nos dicen desde www.servimac.cl. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó con condiciones el proyecto minero portuario Dominga. El proyecto recibió 11 votos a favor y 1 en contra. Pese a recibir un apoyo mayoritario, tuvo el voto en contra del delegado presidencial, Pablo Germán, quien envió una señal al pedir que esto solo se puede desarrollar aprovechando otros puertos de la zona, aludiendo al terminal que tiene aprobado la Compañía de Acero del Pacífico Sociedad Anónima,
también conocido como CAP.
Lo anterior, pues, es una de las principales críticas que ha recibido la iniciativa, y es porque su terminal portuario está a 26 kilómetros de Punta de Choros, mismo lugar donde en 2010 el primer gobierno de Sebastián Piñera rechazó la construcción de una termoeléctrica tras fuertes presiones de activistas medioambientales. Pese al respaldo que recibió la iniciativa minera, lo cierto es que todavía el terreno judicial es incierto para Dominga. Esto, pues, tiene todavía un proceso abierto en la Corte Suprema, cuyos resultados podrían conocerse recién en el año 2022,
según lo reportó Diario Financiero.
Veamos, el proyecto contempla una inversión de 2,5 mil millones de dólares, por lo cual, según declaraciones de altos ejecutivos de Andes Iron, esto incluiría a inversionistas extranjeros, para lo cual empresas chinas y japonesas habrían manifestado interés. Dominga ha sido blanco de críticas por parte de activistas medioambientales y científicos por ubicarse en zonas aledañas a 3 áreas silvestres protegidas en las que habitan distintas especies en peligro de extinción, como la ballena azul, el pingüino de Humboldt y el delfín nariz de botella, entre otras especies. La historia de tramitación, en todo caso, de este proyecto ha sido turbulenta desde su ingreso al sistema de evaluación ambiental en el año 2013. La empresa pasó un largo proceso para recién, en 2017, obtener el informe que gatilla la votación de la iniciativa. Así, en marzo de ese año, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región resuelve rechazar el proyecto, lo cual es ratificado en agosto por el Comité de Ministros encabezado por Marcelo Mena, quienes resuelven mantener el rechazo. En esa oportunidad, con una votación 3-2, la noticia fue que uno de los integrantes de la instancia, el ministro Luis Felipe Céspedes, se retiró antes de la votación. Luego, saldría del gobierno junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ante ese escenario, en diciembre de ese año, la minera acudió al Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual en abril de 2018 dicta sentencia y ordena que se vuelva a votar el proyecto en la Comisión Regional, apelando a aspectos de forma del procedimiento. Tras ello, los detractores llevaron el caso a la Corte Suprema. Ese organismo acogió 3 recursos de casación contra la decisión del Tribunal Ambiental y exigió que vuelva a analizar el caso, pero opinando sobre aspectos de fondo. Así, en abril de este año, el primer Tribunal Ambiental vuelve a pronunciarse por el caso, esta vez abordando el tema de fondo, y pide retrotraer el procedimiento para que vuelva a ser votado por la comisión. Por cierto, el momento para aprobar un megaproyecto minero portuario difícilmente podría ser menos idóneo. Como decíamos, hace solo 3 días se dio a conocer el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC,
que revisamos en un programa anterior,
donde 234 científicos de todo el mundo estudiaron el avance desenfrenado del calentamiento global. El informe, de más de 3.000 páginas, incluyó 14.000 estudios científicos, siendo uno de los trabajos más completos de la historia sobre la materia. De no existir cambios sustanciales en el uso de combustibles fósiles, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la polución de los mares, las inundaciones, los incendios, sequías, olas de calor y la muerte de la biodiversidad alcanzarán niveles desconocidos por la humanidad. Pero bien sabemos que un problema de todos es un problema de nadie, y es por eso que estamos donde estamos, como humanidad. Siempre esperamos que otro haga algo, porque el otro tiene mayor culpa, o porque su contaminación es mayor que la nuestra. Pero en fin, lo cierto que ya no tenemos tiempo para ese tipo de discusiones, por lo menos así lo establece este informe de la ONU. Por eso, el biólogo Alexis Casanova, consejero de la región de los lagos, encabeza una iniciativa para la creación de la primera Comisión Regional de Cambio Climático.
Yo creo que es de suma importancia, lo planteé en el Consejo Regional pasado, yo creo que es de suma importancia crear una Comisión Regional de Cambio Climático. Yo creo que para nadie es un misterio lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Grandes inundaciones, sobre todo en China, México, Europa se dio sacudida, Alemania sobre todo se dio sacudida por una inundación brutal, precipitaciones que logran acumular una cantidad de agua en un solo día de 5 años, en un solo día, que hace desbordar ríos, cae y lleva consigo vehículos, casas completas.
Al parecer también tenemos un déficit hídrico en Chile.
También tenemos un déficit hídrico en Chile de un 40%. Hoy día, el alza de temperatura en la región metropolitana y en la zona norte del país nunca se había visto temperatura de 30 grados en nuestro país en esta época del año. Estamos hablando inclusive de semanas atrás. Entonces, yo creo que es una labor responsable preocuparse de estos temas, viendo que lo estamos observando a diario en los medios y en la televisión, lo que está ocurriendo con el clima en el mundo. Nosotros, la 10ª región de los lagos, vivimos de la pesca, de la piscicultura, en las grandes empresas que están en el sur de nuestro país, en las islas, en Quillón, en Chiloé, que viven preferentemente la pesca. Todo este tema va generando, ¿cierto?, el alza de la temperatura en las aguas, va a generar la proliferación de las mareas rojas. Y hemos visto que se han suscitado situaciones conflictivas con las diferentes autoridades, porque lógicamente no se pueden extraer los productos del mar con marea roja, producto que la gran mayoría de ellos son filtradores. Y lógicamente, al consumirlo, van a generar un cuadro súper complejo que puede causar la muerte de una persona, depende de la cantidad ingerida. Entonces, yo creo que nosotros no podemos ser espectadores viendo lo que está ocurriendo en el mundo con el cambio climático. El cambio climático se adelantó, y no solamente se adelantó, sino que el cambio climático está con nosotros y nos va a acompañar y llegó para quedarse. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. O nos quedamos como espectadores del cambio climático, esperando qué nos toca, lluvia, frío, viento, inundación, tornado, o bien logramos crear una Comisión Regional de Cambio Climático, la primera, la pionera en la región, en nuestra región del país, conformada lógicamente por académicos de distintas universidades, por expertos en tema climático, en el tema de la limnología, a fin de ir generando medidas de mitigación, medidas alternativas, frente a algo que va a ser absolutamente inevitable, ¿eh? El cambio climático es absolutamente inevitable. Se espera un verano tremendamente caluroso, el cual lógicamente va a generar sequías importantes, y no solamente lo que es la parte agrícola, sino también un daño a las personas por el exceso de radiación ultravioleta que va a producir, ¿no es cierto?, situaciones de quemaduras, y también efectos visuales, patologías visuales, porque nuestros ojos no están, llamémosle, capacitados, entre comillas, para recibir tanta radiación ultravioleta. Finalmente daña parte de la retina y algunos fotorreceptores. Entonces, yo creo que nosotros no podemos seguir mirando CNN o la Televisión Nacional, viendo lo que está ocurriendo en nuestros países, sin nosotros no hacer nada. O sea, yo considero que casi una irresponsabilidad cívica el no hacer nada.
Hablamos de déficit hídrico en Chile, y si vemos lo sucedido en Canadá y norte de Estados Unidos, las temperaturas pueden superar los 40 grados con facilidad.
Lo, que usted dice es efectivamente cierto. O sea, nosotros a diario estamos escuchando y viendo lo que está pasando en el resto del mundo. Siguió Gorpa, en Sydney, Australia, en otras partes han llegado hasta 50 grados de temperatura, hasta 50 grados. Y lógicamente el cuerpo no alcanza a soportar esa temperatura y comienza a deshidratarse. Y lógicamente lo que más sufren son los adultos mayores. Y frente a ese tema, lo que nosotros podemos hacer es como muy complejo, porque no podemos parar, digamos, este efecto de la excesiva del calentamiento global. Ya es tarde, ya nosotros, el ser humano llegó tarde a que en el planeta se manifieste su malestar y comience con estos cambios tan bruscos, tan agudos, como son no solamente el alza de la temperatura. Si uno vio la noticia la semana pasada, en Europa, en China, edificios enteros eran arrastrados por el agua. Autos, casas, los ríos se desbordaron. Y eso, digamos, es un reflejo de lo que después ocurre en el hemisferio sur. Entonces, por eso que mi preocupación es que busquemos medidas de mitigación, porque este tema va a seguir avanzando. O sea, están apareciendo tornados en lugares donde nunca habían tornados, ciclones, una serie de eventos climatológicos que no estábamos acostumbrados. Entonces, nosotros tenemos que buscar obligatoriamente, ¿no es cierto?, generar una mesa de expertos sobre este tema para ir viendo, para irnos prepararnos, porque también va a cambiar la agricultura que nosotros conocemos, va a cambiar porque los cultivos tradicionales obedecían un patrón climático que hoy día ya no va a existir. Nosotros antiguamente la agricultura tradicional estaba regida por las cuatro estaciones. Y en base a eso, los agricultores van sembrando determinados productos, plantas, hortalizas, qué sé yo, por la temperatura. Pero ahora cambió todo. Entonces ahora hay que reorientar el tema base al tema de la sequía, el tema del exceso de temperatura. Eso también conlleva un cambio del pH de los suelos. Es todo, digamos, toda una cadena que se ve alterada. Entonces llueve muchísimo, sale el sol, aparecen inmediatamente los hongos en los cultivos. Entonces, yo creo que se hace necesario enfrentar y conversar este tema sin molestias, sin sensibilidades, porque la verdad las cosas que nosotros hoy día estamos viendo lo que pasa afuera, pero va a llegar un minuto cortito en que nosotros nos va a estar tocando lo que estamos viendo, lo que vimos nos va a estar afectando a nosotros. Y ahí nos vamos a preguntar por qué no tuvimos medidas preventivas o paliativas o de mitigación.
De alguna forma que usted ve el futuro cercano, en sus palabras se podría entrever que lo ve con pesimismo. A sus ojos, ¿no se espera un futuro sombrío?
Tengo un pronóstico muy muy sombrío sobre este tema del clima en el planeta, muy sombrío. La verdad, las cosas que yo creo que nosotros vamos a observar situaciones muy complejas más adelante, y cuando estoy hablando de más adelante no estoy hablando de 100 años ni de 50 años, yo estoy hablando de periodos cortos de entre 10 a 15 años. Vamos a observar situaciones absolutamente alarmantes en nuestro planeta, porque el planeta ya no da para más. Entonces, y eso también va a permitir la proliferación de enfermedades, infecciones que antes no existían. La pandemia, lamentablemente, está lejos de acabar. Usted ha visto últimamente en televisión, siguen apareciendo virus nuevos en distintas partes del mundo. Hongo en México, en la India, están apareciendo una serie de situaciones. Entonces, la verdad es que el panorama, uno puede decir no, que aquí no pasa nada. Uno puede tomar esa opción, aquí no pasa nada o aquí no va a llegar. Pero yo creo que uno debe ser más realista, más científico en esta área y estar preparado para lo que se viene. Se han descubierto dos nuevos virus. Aparte de la variante Delta, está la variante Delta Plus, que está apareciendo recién. Hay otro virus parecido al virus Ébola, que está apareciendo también en otras partes. Y yo creo que nosotros vamos, lamentablemente, a ir sufriendo diferentes tipos de pandemias. Nosotros creo que este tema no personalmente, ojalá Dios quiera, el Señor me escuche y me equivoque, pero creo que nosotros, este tema de las enfermedades o los efectos biológicos no van a ser tan rápido de pasar.
Usted nombró hace un momento como consecuencia el cambio climático y el aumento de episodios de marea roja.
Imagínense usted el daño enorme que se produce con la marea roja. ¿Cuántos pescadores, cuántos productores no pueden trabajar por meses? Depende de la extensión de las áreas cubiertas por la floración de las algas. Entonces, yo creo que nosotros debemos generar alternativas, debemos generar otros mecanismos diferentes a fin de poder tener un sustituto cuando ocurran situaciones como esta. Y eso hoy día no hay, porque hoy día a nivel nacional y a nivel local somos reactivos. O sea, hay un foco marea roja en Quillón, se actúa sobre ese foco, medidas prohibitivas, la ley, pero no generamos alternativas. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, que tengamos un plan B, que tengamos un protocolo en caso de, y eso creo que es positivo, porque eso significa que hay un sentido de responsabilidad de la autoridad. Y eso para mí es importante.
Pareciera a simple vista una buena idea la implementación de la Comisión de Cambio Climático en la región de Los Lagos, pero en la práctica, ¿cuánto peso real podría llegar a tener esta comisión? Pues, de alguna forma, la palabra comisión ha sufrido una especie de desprestigio desde el Congreso Nacional, donde reinan las comisiones.
Usted tocó un tema que es muy cierto. En los parlamentarios, los 150 y tantos parlamentarios que se aumentaron, porque acuérdese usted que antes eran 120 diputados, y una ley dijo que el país iba a funcionar mejor con 150 diputados, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos 150 diputados, entonces empezaron a crear comisiones, y efectivamente la gente ve que las comisiones no llegaban a ninguna parte. Pero nosotros somos un gobierno regional, nosotros estamos formados solamente por 16 consejeros, que representamos 4 provincias, y cada uno de nosotros tiene un compromiso con su provincia. Somos apenas 16, no somos 150. Y el poder, en este caso el gobernador, y junto al delegado presidencial, tienen ciertas facultades porque nosotros manejamos el presupuesto de la región. Nosotros manejamos el presupuesto de la región que hoy día está sobre 80.000, 90.000 millones. Entonces, yo creo que algo se puede hacer. Yo creo que no aplica, como dicen en términos clínicos, no obliga. Nosotros acá hemos formado comisiones y han dado resultados, comisión de ciudades más humanas, comisión de descentralización, comisión de convenio y programación de salud, han dado excelentes resultados las comisiones porque se sesionan, trabajan en los convenios y programación de salud, o sea, porque esa es nuestra vega. Nosotros aquí en la región, los consejeros regionales, estamos haciendo la vega día a día. Mañana tenemos reunión con el alcalde de Puerto Octay para conocer la cartera de proyecto 2022, entonces yo creo que es importante, es cercano, es mediático y es visible el trabajo de una comisión a nivel regional comandada, en este caso, por el señor gobernador, don Patricio Vallespín.
De la iniciativa que usted encabeza, ¿qué han dicho sus colegas consejeros regionales?
Lo que he recibido es que es pertinente. Lo que yo he escuchado, lo que me han llamado, lo que me han dicho es que hay pertinencia. Que es tremendamente importante la pertinencia. Que es oportuno, me han dicho. Y yo espero que esa pertinencia, y yo espero que sea oportuno, se pueda traducir en una mesa de trabajo. Porque si uno ve lo que pasa en nuestro país desde Arica a Punta Arenas, en ninguna parte hay una comisión regional de cambio climático, en ninguna parte hay. Porque todos estamos viendo qué pasa en televisión. Pues si yo quiero ver qué pasa en México, veo lo que pasa en México. Pero ¿qué hago yo como país para ese tema? ¿Cuáles son los protocolos para los incendios forestales? ¿Dónde está? ¿Cuáles son? ¿Cuántas hojas tiene? ¿Con quién está socializado? No está. ¿Qué pasa con una inundación? ¿Qué pasa con si hubiesen precipitaciones excesivas durante 2 o 3 días seguidos? ¿Qué pasa aquí con la evacuación de agua y lluvia? ¿Qué pasa con los desagües? ¿Hay algo de eso? ¿Hay un protocolo de eso? Se actúa en el mismo minuto, se manda cuadrilla a destapar lo que está tapado por años. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que generemos protocolos adecuados a lo que está pasando hoy en día. Que nos adecuemos a las nuevas circunstancias climáticas por las cuales atraviesa el mundo y lógicamente nos afecta a nosotros como región y como comuna y como provincia. Eso es lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo que protocolicemos, observemos lo que está pasando y preparémonos para estar de la mejor forma posible frente a un evento climático que creo que nos van a golpear.
¿Quién tiene la última palabra para la creación de una comisión de cambio climático?
Lógicamente la última palabra la tiene el señor gobernador, evidentemente, porque él está a cargo del tema, él es el gobernador elegido democráticamente, y él es el que trabaja con los consejeros regionales, quienes manejamos el presupuesto de la 10ª región de Los Lagos. Tengo plenario el próximo miércoles, la próxima semana. Antes de eso yo voy a conversar con el señor intendente del tema, perdón, con el señor gobernador, antes del plenario, y le voy a manifestar un tema, porque efectivamente el señor gobernador tiene dos opciones. Uno lo toma y lo deja pasar, o lo toma y lo arma y lo dirige. Si yo no, esta es una situación que yo estoy planteando no para dirigirla yo, esta solución que yo estoy planteando no es para manejarla yo. Esta solución que yo estoy planteando es para que estemos preparados como región. Dirija quien la dirija. Que la, yo creo que la debe dirigir don Patricio Vallespín como gobernador elegido. Que la deben conformar expertos en los temas. Yo no soy experto, yo soy biólogo. Pero hay expertos climáticos, expertos en piscicultura, expertos en limnología, expertos en el tema de agua, expertos... Hay gente que está preparada para eso. Ellos deben conformar la mesa. Y el señor gobernador deberá ponderar si cree que es necesario o no es necesario tener una comisión regional sobre este tema. Si él considera de que no es necesario, que no corresponde o que hay que esperar más, bueno, es un tema que él tendrá que ponderar, ¿no es cierto?, en mérito de las evidencias que hay en el mundo. Y si dice que sí, me parecería lógicamente a mí de un sentido de realismo importante y de compromiso con el desarrollo de la región. Eso es lo que yo pensaría.
Alexis Casanova, consejero regional de la región de Los Lagos, como de costumbre, muchas gracias por respondernos el teléfono y contestar nuestras dudas.
Muchas gracias, muy gentil.
Las señas de lo que acabamos de revisar lo puedes encontrar en la descripción, en nuestro podcast, en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Nosotros felices si compartes o nos recomiendas. Pero, por sobre todo, gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Viporé.
¿Y vale la pena reservar un Toyota?
Nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras vas a ver Toyotas, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.